Yo tuve tres maridos y a los tres envenené. Con unas cuantas copas tenía uno en el café, pero seguramente
yo soy Somos Iguales y esto es Mario R. Perdón, yo soy Mario R y esto es Somos Iguales.
Por comer tu murciélago.
¿Nombre?
Mauro.
¿Nombre artístico?
Mau Barbosa.
¿Edad?
24.
¿Lugar de nacimiento?
Caracas, Venezuela.
¿Fecha de nacimiento?
El 6 de noviembre del 95.
¿Horóscopo?
Escorpio.
¡Qué peligro! ¿Instrumento?
Canto y la guitarra.
¿Años de experiencia?
Desde que nací.
¿Cantante, grupo favorito?
Lady Gaga y el Cuarteto de Nos.
¿Profesión?
Músico callejero, cantante como tal, tatuador, actor de doblaje.
Renacentista, ¿no?
Sí, un poco.
¿Nacionalidad?
Venezolano-español.
¿Una serie de televisión?
La Veneno.
¿Una canción?
Born This Way.
¿Y antihéroe?
Y antihéroe sería mi canción escrita por mí, que sería mi favorita. Canta, de cualquier otro artista, Born This Way, de Lady Gaga.
Pues vamos a escucharla y luego seguimos.
Pudiera detener el tiempo, regresar al pasado, arreglar los recuerdos. Ojalá pudiera salvar a todos, ayudar a quien grite y llegar en su apoyo. Y aunque no cuesta nada soñar, para demostrar que no es ficción, el poder una máscara usar, con el mal acabar y vivir de la acción. Quiero ser el antihéroe de tu historia, que aunque no pueda volar, poderte siempre rescatar. Ojalá pudiera tener superfuerza, evitar que te lastimen y salvarte en cuanto pueda. Y aunque sé que nada es real de tu historia, yo quiero ser quien te pueda salvar. te pasa. Quisiera transformarme en lo que quieras, un dragón si pudiera llevarte donde sea. Y aunque no cuesta nada soñar, para demostrar que no es ficción, mi identidad poder ocultar y exista alguien que sueñe en ser como yo. Siempre rescatar, ojalá pudiera tener super fuerza, evitar que te lastimen y salvarte en cuanto pueda. Y aunque sé que nada es real de tu historia, yo quiero ser quien te pueda salvar. Seré más veloz que un rayo, así llegar siempre a tu lado. Podré controlar el clima que ilumina el sol tu día. Y aunque intenten derrotarme, yo siempre voy a salvarte. Es que ya no entienden que voy a ser el antihéroe de tu historia. Lograré poder volar, siempre te voy a rescatar. Con mirarte sentiré mi superfuerza. Evitaré que te lastimen, te salvaré cuando pueda. Y aunque sé que nada es real de tu historia, yo quiero ser y voy a ser quien te salvará. Quien te salvará. Quien te salvará.
Escuchábamos Antihéroe, es una canción que la compusiste cuando, bueno, esta canción tiene una historia, ¿no?
Sí, tiene su pequeña historia. Se la compuse a mi primera exnovia, que
bueno,
se llama Jimena.
Primera novia,
sí. Bueno, a mi primera novia, sí, que se llama Jimena. Yo estaba recién graduado del colegio y un día nos invitan a una fiesta de 15 años. ¿Qué pasa en esta fiesta? Yo antes de salir de casa, mi madre pensaba que yo me iba a ir con un vestido, que no sé qué, etcétera. Pero yo llego a casa de mi novia y llego con un chaleco y un corbatín y le digo, mira, yo voy a ir así, porque yo no quiero ir con un vestido, no me provoca.
¿Pero erais novias?
Sí, en ese momento.
¿Lesbianas?
Sí, en ese momento sí. Entonces como que cuando estamos yendo a la...
Espera un momento, pero o sea, ¿eres novia y novias públicamente? O sea,
sí, era sí. Público, era o sea... público. O sea, por lo menos con mi grupo de amigos era público, con su grupo de amigos era un poco más complicado.
Ibais juntas a la fiesta, bueno, sí.
Íbamos juntas a la fiesta en ese momento. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Justo antes de entrar al evento, a la fiesta, me para en la puerta y me dice, ya va, espera un momento. Dime, ¿cómo prefieres que te trate? ¿De él o de ella?
¿Quién te dijo?
Me dice Jimena, me dice mi novia en ese momento. Uh-huh. ¿Cómo prefieres que te trate de él o de ella? Y yo me quedo súper cortado y le digo, te lo iba a decir. Y me dice, no, es que ya yo me había dado cuenta, yo sabía que yo estaba saliendo con un él. Y en ese momento fue como una liberación, fue darme cuenta de, mira, está bien y no está mal lo que
sea. Porque tú tal vez tenías miedo a lo mejor a la reacción de ella.
Tenía miedo a la reacción de todo el mundo en realidad. Yeah. Entonces ella como que me hizo dar ese primer paso de autoaceptarme, de decir, mira, sí. Y está bien cómo te sientes, y yo te quiero así, y me ayudó muchísimo.
Qué bonito, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Pues nada, un aplauso aquí para... Luego meto los aplausos de lata para Jimena y saludar, ¿te das bien con ella?
Sí, todavía hablamos.
Pues ella es la que toca la guitarra en la canción, ¿no?
Sí.
Pues mira, ojalá todas las historias fueran así.
Al tío y pasivo el tipo.
Decías antes que es una serie La Veneno, ¿no?
Sí.
Bueno, tú eres un activista trans, ¿no? Pero ¿qué crees que puedes tener tú en común con un personaje como La Veneno? Aparte de ser personas trans, porque hay haber un debate sobre si la Veneno era representativa, no era representativa. Yo creo que no, que no, nadie tiene que ser representativo de nadie y ella nunca lo pretendió. Pero ¿tú crees que puedes tener algo en común con ella?
La verdad que lo único que diría que tendría como en común con la Veneno es la parte extrovertida, que es muy abierta cuando hablar de sí misma, o por lo menos lo que he visto en la serie, porque evidentemente no la llega a conocer, pero esa parte de ser tan abierta, de decir lo que piensa, de no callarse nada, de ir ahí dando
hostia, hablar de más, que sí. quizá a lo mejor eso fue lo que le salió caro, pero entonces, o sea, en el aspecto de activismo y todo esto, porque tú sí, tú te dedicas al activismo, ¿no? Incluso haces canción,
sí.
Canción protesta, ¿no?
Sí.
Como se llama, es canción protesta. Pues bueno, cuéntanos un poco más de eso. Porque tú, ¿a qué edad empezaste la transición? ¿O cuánto te diste cuenta de...?
A ver, de darme cuenta, yo ahí tengo una historia muy curiosa de que mi madre me ha dicho muchas veces esto, cuando ella le da sus paranoias de, ay, qué mal, ya yo sabía que desde chiquito, porque me dijiste una vez que por qué no te salía pito, y yo como que, sí, le dije eso teniendo como 5 o 6 años. Después eso le quedó muy presente a mi madre toda la vida, y yo así como de empezar...
Y te compro uno.
No, ojalá, esto... No,
ojalá, así, sí. Ojalá
me hubiera comprado uno, ¿sí? Así yo haber sentido que no me faltaba algo.
¿Tú te sientes que te falta algo?
Ya en este punto de mi vida siento que no, pero en el momento era como que contradictorio de sentir de por qué si me siento de esta manera, por qué no soy de esta manera, por qué siento que no tengo esto que tendría que tener si me siento así.
Porque también te puedo decir que hay muchos hombres cis que tampoco tienen pito.
No, sí, no, también, eso también lo entendía a lo largo del tiempo.
Dice uno que ha visto muchos.
No, claro, y eso lo aprendí, fue como que después, porque... Como que muy pequeño no lo entendía. Muy claro, pequeño claro. Uno dice que los hombres son así, claro, las mujeres son así, entonces...
Tú veías que los que eran como tú, los chicos que eran como tú, tenían pito y tú no lo tenías.
Exacto, entonces entraba como que en ese conflicto de ¿por qué no tengo esto si me falta? Ya después, siendo
madre,
más grande...
¿Y tu madre qué dijo?
Mi madre estaba en sus paranoias, en te voy a llevar a la psiquiatra para que te diga a ver qué pasa. Y pasé por psicólogos, psiquiatras, de decirme todos y que esto está mal, esto es una fase... Sí, y la, yo nunca aceptaba que eso era una fase.
¿Y cuántos años estuviste con los psicólogos y todo esto?
O sea, desde los 9 años hasta los 16, porque a los 16 ya yo le digo a mi madre, mira, esto no es un problema, esto es algo que yo siento y que pasa y ocurre. Entonces...
Claro, porque tú lo tenías clarísimo desde el primer momento.
Sí.
O sea, realmente las terapias del psicólogo, realmente a quien la necesitaba
era
tu madre.
Sí, claro. Básicamente. Mm. Pero como estaba en esa pelea constante con ella misma de que hice mal, pues mira, me llevaba a los psiquiatras, al psicólogo y todo eso, y ya en un punto, teniendo 16, le digo, mira, yo no voy a ir más porque esto no siento que sea un problema. Yo me siento feliz como soy. Sé con qué me siento identificado. Si te da mucho reparo, mucho problema, yo esperaré que tenga 18 y ahí ya yo saldré del closet porque ya no me vas a poder decir nada. Y se lo dije claramente.
Todo esto en Venezuela.
Sí, eso todo es en Venezuela.
Y la sociedad venezolana, porque hablamos antes fuera de micro, que Venezuela, quizá incluso toda Latinoamérica, quizás sea de los menos, ¿no?
Sí, son muy retrógradas, muy chapados a la antigua. Muy...
¿Y tuviste problemas con...? Con los que sean, en general.
Buah, en el colegio bastante. Cuando sí. Estaba en la época del colegio bastante, porque como era muy machorro, güey. Era un chico, simplemente era un chico, y como ellos no lo
un
veían
chico,
normal.
Un chico malo, ¿no?
Sí, un poco rebelde.
Un antihéroe,
como me gusta llamarme, como me gusta considerarme. Pero sí, era como que en el colegio no lo veía muy raro, entonces era como que el chico raro. Bueno, en ese momento me decían la chica rara, la machorra, esto. Siempre me tachaban de lesbiana. Yo es que no soy lesbiana, yo soy bisexual. Mira, me gustan los chicos y las chicas. Claro, pero... Y yo se los decía tranquilamente.
Claro, encima eso, quizá a ti, bueno, no sé si a ti te costaría entenderlo, imagino que menos, pero la sociedad dirían cómo, vamos a ver. O sea, es un chico, dice que es un chico, pero luego también le gustan los chicos. Es un poco, ¿no? El sí, tema de la identidad de género y la orientación sexual, que no van
ligados,
porque ir de la mano. Pero claro, si ya cuesta en sociedades que están un poco más, pues como puede ser aquí o en Argentina o pues en Venezuela, quizá costaría un poco más, ¿no?
Si supieras que no tanto, porque por lo menos La parte de ser lesbiana o ser gay o en esa parte, la identidad de género, digo, no, la orientación sexual, lo ven más raro que sentirse identificado con otro género. Porque claro, yo recuerdo que yo en cuanto salí del closet, mis amigos lo aceptaron súper bien, la gente alrededor
de closet de trans.
Sí, como trans. Como chico trans, yo cuando salgo del closet, esto...
Sí.
Pues no hubo tanto problema. En realidad yo decía, soy un chico y la gente me trataba como un chico y todo bien. En esa parte no tuve problemas, en realidad. Sí, es verdad que mis tíos, mi familia y eso sí lo veían raro y era como que...
Pero a nivel familiar, entonces tampoco tuviste, o sea, tuviste apoyo, ¿no? De lo que de tu madre, por ejemplo.
No, hasta que no me fui de Venezuela yo no tuve apoyo de mi madre en este sentido.
¿Y a día de hoy cómo estabas?
Al día de hoy me acepta. Hay días que... Yo siento que es porque me fui.
Sí, ¿no?
Yo siento que es porque me fui, que lo siente como más tranquilo, que no tiene que lidiar con la gente.
Hay que dar explicaciones, que realmente no te puedo prepararlas. Pero en todo caso las tienes que dar tú. Pero... o sea que... Que eres un exiliado, o sea, ya no solo del desastre económico que hay en Venezuela, sino sí, de un exiliado de la identidad de género, ¿no?
Sí, un poco.
Como, bueno, como lo hemos hecho todos también, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito del lado profesional, porque tú estás ganándote la vida como músico callejero, ¿no?
Sí.
En el metro,
y en las calles.
¿Y tienes la licencia por allá?
Sí, últimamente por lo menos para tocar en la calle como tal, se necesita autorización del ayuntamiento.
¿Y tienes,
ahorita no lo
tengo? Regla, tienes nacionalidad española, ¿no?
Sí, vale, tengo la nacionalidad. Por los momentos estoy tocando en los metros porque como ha habido mucho problema con todo este problema del coronavirus, claro, y esto, no están dando los permisos, esto quitaron a muchos músicos de la calle porque no querían que la gente se concentrara.
Mascarilla.
Y también, aparte, porque es que con la mascarilla no se puede cantar.
Es
un problema.
No va a hacer nada. ¿Y qué planes tienes a futuro, ¿no? Porque yo creo que triunfa bastante en YouTube, en las redes, ¿sí? ¿No? Que bastante. ¿Y no te ha salido ninguna propuesta de...?
Esto, me han salido propuestas a nivel de composición, de ayudar a componer, plataformas de componer canciones personalizadas, cosas así, me han salido propuestas. Lo que yo quisiera hacer realmente más que nada, como empecé mi proceso de transición hace un año exactamente, básicamente, esperar a que mi voz se regularice en los tonos que puedo hacer, en lo que puedo cantar, en lo que no puedo cantar, y ahí empezar a hacer mi proyecto otra vez, porque tengo canciones que compuse en mi pasado, con un tono diferente,
que
las tengo que volver
¿sí?
a adaptar.
¿Qué?
Más que nada porque antes cantaba muy agudo, entonces ahora el cambiarle de la octava de arriba a pasar a la quinta de abajo.
Bueno, pero puede ya así como un poco, ¿no? Al fin y al cabo es tu... Bueno, no sé, yo no me meto. Pero tú conoces a Laura Jane Gris, Laura
sí.
Jane Grace, que era Tom Gable,
sí.
La cantante de Adam Smith. Pues creo que sigue cantando las canciones. Bueno, yo creo que ella el tono, realmente el tono a la hora de cantar sigue siendo bastante, bastante grave,
sí,
¿no?
Sigue siendo bastante grave, pero de igual forma... pero es que es diferente, porque por lo menos es lo que te digo, yo perdí un rango bastante grande de mi voz, entonces de poder hacer un agudo tipo la oreja de Van Gogh, ya ahora no puedo hacerlo tal así, tendría que bajarlo.
Ya no puedes hacer Mónica Naranjo, ¿no?
No puedo hacer Mónica Naranjo ya.
Pues bueno, de todas formas tampoco tienes mucho material grabado, pues oye, estaría bien, y de eso lo puedes dejar para recordar. Bueno, ahora que hablábamos de esta mujer, de Laura Jane, con ella quizás sí te sientas más identificado, ¿no? Un poco con la carrera de ella, con sí, ¿no? ¿Y qué sabemos de ella? Porque yo hace tiempo que nada, ¿no? Vamos a abrir una investigación sobre Laura. Pues bueno, como sabes, estamos en el octubre trans, ¿no? Es
sí.
el mes de... ¿Tienes alguna actividad?
Tengo una canción que me gustaría sacar a finales de mes, uh-huh. Realmente. Esto la compuse hace 2 años y siento que es el momento de ya grabarla, de ya sacarla. De más que nada porque cuando la muestre se darán cuenta que es una canción que siento que muchos chicos trans se van a sentir identificados. Porque digo más que nada los chicos trans, porque me he dado cuenta que las chicas trans tienen más visibilidad que nosotros. Entonces, me gustaría dar como que ese empujón, ese... Mírenos, también existimos, tenemos
pero,
más visibilidad.
Pero tú crees que, por ejemplo, tienen más visibilidad, pero tienen menos... A la hora de la verdad tienen más problemas.
También.
No, es un poco claro. Al fin y al cabo, al ser mujeres... Tú, o sea, tú en vuestro caso, al fin y al cabo, la sociedad casposa puede decir, mira, son mujeres que han subido un escalón. Claro. A los hombres, entonces son como más... En cambio, yo creo que el tema un poco de la discriminación hacia las mujeres trans es porque la sociedad, este tipo de sociedad, las ve como que abandonan una posición privilegiada para... ¿no? Entonces, quizá no necesitéis tanta... Pienso yo, tanta visibilidad porque tampoco os hace falta, ¿no? Yo... por lo que he podido ver, ¿no? He visto los chicos trans que conozco no suelen tener problemas a la hora de conseguir trabajo.
No solemos tener problemas, pero a la vez es como... Yo siento que no tenemos tanta visibilidad como lo tendrían las chicas, que esto se pueden conocer más chicas trans, o hay más nombres de chicas trans que resuenan que de chicos.
Para que la sociedad sepa que sí, sí, porque por ejemplo, cuando se habla de trans siempre uno piensa en mujeres trans y nos olvidamos de que los hombres trans también están ahí y también tienen sus problemas, sobre todo a la hora del tema de tratamientos y todo esto, sí. ¿Cómo está la cosa?
Esto, yo por lo menos en tema de tratamientos lo cubre la Seguridad Social acá en España, lo llevaba por lo menos la unidad de género del Ramón y Cajal, a mí me parece que lo llevan súper bien. Sí.
Porque había una queja con respecto a las unidades de género que las personas que estaban adscritas a la unidad de género tenían que hacer todos sus tratamientos médicos, ya no solo el tema de la transición, sino tenían que ir al tenían un catarro, tenían que ir a la unidad de género, tenían un no, o sea que no estaba incluido en bueno no sé exactamente, no me acuerdo ahora cómo era el tema, pero había mucho lío con eso. ¿Tú sí estás satisfecho con la unidad de género?
Yo sí, con la unidad de género sí estoy satisfecho porque no he tenido ningún problema realmente. En cuanto a sanidad como tal, en las veces que me ha tocado ir a urgencias, esto, por lo menos a nivel de la Seguridad Social, yo sigo teniendo el nombre viejo y aunque yo pida en el hospital que se me trate con mi nombre actual, Mauro,
no lo hacen.
Uh-huh. Muchas veces no lo hacen, dicen que no, es que no lo puedo cambiar porque acá sale este nombre. Y yo, aunque expliquen, mira, pero es que ya yo cambié mi DNI, falta es cambiar.
¿El DNI lo has cambiado?
Sí, mi DNI ya lo tengo cambiado.
Entonces tendrías que pedir una... Es hacerlo a través de la Seguridad Social, ¿no?
Sí, totalmente, es por la Seguridad Social. El problema es que con toda situación COVID no están dando las citas, tuvo un problema, como a mí me dieron justamente el DNI justo antes de empezar la pandemia. Entonces, cambiar todos los papeles ha sido un poco engorroso.
Ya, pero bueno, o sea, pero llegará el momento que lo vas a hacer.
Sí, no, claro que sí.
Ya. Y teniendo el DNI, como no, bueno, eso, claro, es que eso también depende un poco de las personas. Y al no haber una ley trans, que desde aquí volvemos a urgir a los políticos, a que no sé a qué están esperando para la ley LGTBI y la ley trans, porque como se acaba la legislatura y como gane la derecha, se acabó la ley trans y se acabó la ley LGTBI, no sé a qué están esperando. Pero si estuviera regulado, sería de otra manera, aunque en la Comunidad de Madrid está regulado y no lo hace ni caso a la ley trans, pero bueno. O sea que, ¿y has tenido alguna vez algún problema? O sea, ¿te sientes bien tratado?
Sí, me siento bien tratado, pero es lo que te digo, solamente contadas ocasiones que me ha tocado ir a urgencias por X o Y tema, que pido que se me trate de una manera y aunque se lo pidas al médico y aunque lo tengan que hacer por ley, porque al final es... que me lo explicaron una vez, es la protección de datos, la protección de lo que se necesita la persona.
Pero tú, contra eso, lo que haría sería llamar al médico, o no sé si en femenino, o llamarle de alguna manera, no sé si tiene gafas, pues gafas, o sea, algo que le pueda, o sea, para establecer un paralelismo, ¿no? Para que vea
claro.
Que... ¿no?
No.
Yo te lo digo, yo te lo tiro ahí, porque a mí, si, me imagino que si fuera... si me pasara un caso así, probablemente daría como soy, ya saldría para una de esas. Pero bueno, que eso, claro, no tiene que ser uno el que sea más o menos. Claro, tiene que estar la ley a tu favor.
Claro.
Pero bueno, poco a poco se va consiguiendo, y para eso tenemos, pues, esa ha sido la base de eventos como el Oculo Trans y esto. Entonces, nos tienes preparado una canción para el Oculo Trans. Que no está compuesta, ¿no?
Está compuesta, falta grabarla.
¿No puedes hacer una primicia?
No.
No puedes, nada.
No puedo.
Vaya. Pues yo creo que de momento vamos a escuchar otra de tus canciones. Y bueno, aquí tienes el micrófono por si quieres añadir algo.
No creo que tenga que añadir nada. Por el momento, todo bien.
Pues muchas gracias por,
gracias
por
haber
venido. Y ya saben, Octubre Trans, los derechos de las personas trans, que son derechos humanos y que tenemos que conseguir, porque falta mucho por conseguir. Muchas gracias, Mauro.
Gracias a ti, Mario.
Y vamos a escuchar otra de tus canciones.
No mires atrás, evita los espejos. Yo sé lo que se siente no encontrarte en tu reflejo. Siempre vivir bajo la expectativa de ayer. Sofocado cada instante, qué decepcionante. Quiero que caminemos un rato, pero ten aquí, te presto mis zapatos. Que sientas el porqué, lo duro del rechazo. Lo peor es que es de parte de quien más te ha amado. Muéstrate y mira cómo te observa el resto de la gente. Te apuntan con el dedo por ser diferente. Las paranoias ya te ven como enemigo. Y te preguntas de dónde viene el castigo. Destrozar tu mente es el objetivo de algunos. Para allá, no permitas que te dejen acabar con tu mundo. Su ignorancia, el cáncer de su corazón, alimentando puro odio en su interior. Quiero que caminemos un rato, pero ten aquí, te dejo mi retrato. Observa bien, mira lo lejos que he llegado. Lo triste es que es junto a los ángeles volando. Quiero que caminemos un rato. 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 Muéstrate y mira cómo te observa el resto de la gente. Te apunta con el dedo por ser diferente. Las paranoias ya te ven como enemigo. Y te preguntas de dónde viene el castigo. Muéstrate y mira cómo te observa el resto de la gente. Te apunta con el dedo por ser diferente. Las paranoias ya te ven como enemigo. Y te preguntas de dónde viene el castigo.
A sus 50 años, Julianus Mami Juli Retublat sigue siendo coqueta. no descuida nunca su ritual de belleza. Mami Yuli, como se la conoce, nació hombre, pero ha vivido como mujer durante la mayor parte de su vida. Como muchos transexuales, llamados Waria en Indonesia, se dedicó a la prostitución. Ahora lidera una campaña en defensa de los derechos de los transgéneros. Ha abierto un refugio para los que considera más vulnerables, los ancianos.
Hay ONGs que ayudan a los transexuales, pero los ancianos todavía están muy desatendidos. A menudo ya no pueden trabajar en la calle, así que están realmente necesitados. Sin embargo, aún se les puede valorar cuando se hacen mayores. Pueden hacer tareas domésticas, ser masajistas o peluqueros.
A cambio de la comida y el refugio que reciben, a los 12 transexuales que viven aquí se les anima a aprender nuevas tareas, como costura y cocina, para ganar algo de dinero. Es un gran cambio frente a la pobreza, la enfermedad y la intimidación sufridas por la mayoría de los 900 ancianos Waria de Indonesia.
Tengo 70 años, soy mayor, necesito un refugio, necesito protección. Por eso estoy aquí, porque puedo confiar en que Mami Yuli ayuda en situaciones difíciles.
Tan solo hace 2 años, el gobierno consideraba a los transexuales enfermos mentales. Ahora tiene la intención de ayudar al hogar de Mama Yuli, que ya ha recibido apoyo de la Iglesia Católica. Sin embargo, los tabúes son difíciles de derribar, como ponen de manifiesto las recurrentes amenazas de la línea dura islamista.
Intento trabajar en colaboración con mis amigos imanes para encontrar una manera mejor de ayudar a la comunidad transgénero. Pero no es fácil. Todavía hay incomprensión, preguntas.
Pese a los grandes retos, Mami Yuli sueña lo grande. Espera llegar a ser algún día comisionada de los derechos humanos de Indonesia. Y también tiene planes de ampliar su hogar para acomodar a todos los transgéneros ancianos de Yakarta.
De un error de cálculo, y aquí estoy, la sensación que no conoce obstáculos. Recién llegué de un meteorito que en Las Vegas impactó. No fue queriendo, fue por equivocación. Aquí en la Tierra no soy más que una ilusión, ciencia ficción.
Super travesti, transunir.
arrancamos las noticias con un tema referido precisamente a la comunidad trans. Indignación en la comunidad por la prohibición a las trans de jugar al rugby femenino. La Federación Mundial de Rugby entiende que no deben competir por motivos de seguridad. La larga lucha de las mujeres transgénero por competir en el deporte femenino se ha topado con un nuevo escollo, en este caso por una decisión de World Rugby, que este viernes publicó unas directrices en las que recomienda que las mujeres trans no jueguen al rugby femenino de contacto por motivos de seguridad. En un documento que explica su decisión, publicado el viernes pasado, World Rugby dijo que se sabe que los varones biológicos, cuya pubertad y desarrollo está influenciado por andrógenos, testosterona, son más fuertes entre un 25 y un 50%, son un 30% más poderosos, un 40% más pesados y aproximadamente un 15% más rápidos que las hembras biológicas. La medida, pese a ello, ha generado una oleada de críticas de los defensores de los derechos LGBT. Decisiones importantes como esta deben basarse en evidencias sólidas y relevantes y trabajar en estrecha colaboración con las personas trans que practican este deporte, aseguró Nancy Kelly, directora ejecutiva de Stonewall, una organización benéfica LGBT. A los hombres transgénero sí se les permite jugar al rugby de contacto masculino, pero el organismo rector de este deporte informó de que una revisión de sus pautas existentes concluyó que actualmente no se puede garantizar la seguridad y equidad para las mujeres que compiten contra las mujeres trans en el rugby de contacto. Más noticias, en este caso seguimos con noticias sobre el colectivo trans, dado que este programa es un especial Octubre Trans, y vamos con ILGA alerta en un informe de que 13 estados criminalizan de manera expresa a las personas trans. ILGA Mundo ha publicado la tercera edición de su informe de mapeo legal trans, en el que analiza la situación legal de la comunidad en 143 países del globo. El balance es desigual. Por el lado positivo, 9 estados han simplificado el reconocimiento de las identidades trans desde una perspectiva de despatologización entre 2018 y 2019. En conjunto, la modificación registral del sexo legal asignado al nacer es posible en 96 países, aunque solo 25 de ellos han suprimido requisitos abusivos para poder ejercer este derecho. La otra cara de la moneda la exhiben los 13 países que siguen criminalizando a las personas trans con leyes contra el travestismo. En muchos otros, sin una prohibición explícita, se enfrentan igualmente a una persecución amparada en normas más genéricas contra la moral pública o la indecencia. El informe de mapeo legal trans incorpora datos de 143 países. Recoge para cada uno de ellos las opciones para la modificación registral del nombre y el sexo legal asignado al nacer, así como las leyes en vigor que criminalizan a la comunidad trans. Una persecución que puede ser expresa, generalmente en forma de normas contra el travestismo, o de facto amparada en otras disposiciones. El balance de ILGA es mixto. Por la parte positiva, la organización ha identificado a 96 estados en los que existe alguna forma de reconocimiento de las identidades trans. En la mayoría de estos, sin embargo, las leyes imponen requisitos abusivos para ejercer estos derechos: intervenciones quirúrgicas, duración mínima de tratamiento hormonal, esterilización o divorcio forzosos, no tener hijos dependientes, internamiento en instituciones psiquiátricas o superar el test de vida real, es decir, la exigencia de demostrar que se ha vivido de acuerdo con la identidad escogida durante un determinado periodo de tiempo. Tan solo 25 países han establecido un procedimiento basado en la despatologización y o la autodeterminación de género. Entre los que lo han hecho en los últimos años, ILGA señala a Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal. En Europa, además, están en trámite iniciativas en el mismo sentido en Alemania y Suiza. En América Latina, el informe destaca los casos de Brasil, Chile y Costa Rica. Fuera de estas dos regiones, también se hace eco del significativo avance que supuso la aprobación de la Ley de Protección de Derechos de las Personas Transgénero en Pakistán. Frente a estos avances, ILGA alerta de la persecución legal que sigue sufriendo la comunidad en muchas partes del mundo, En concreto, hasta 13 países criminalizan a las personas trans con leyes contra el travestismo o las expresiones de género diferentes a la norma. Se trata, según el informe, de Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur y Tonga. En otros muchos, la persecución tiene lugar bajo el paraguas de leyes más genéricas contra la moral pública o la decencia. Los autores del texto, que se centra en el análisis de la situación legal, advierten, sin embargo, también de los retrocesos en la aceptación de la realidad trans, incluso en países con marcos jurídicos avanzados. En todas las regiones del mundo donde hemos dado seguimiento a los procesos de reconocimiento legal de género, dicen, se han producido regresiones frecuentemente en línea con los discursos sobre la mal llamada ideología de género, el surgimiento de movimientos excluyentes y políticos de derechas que acusan a la comunidad LGBT de atentar contra las identidades nacionales, explica el coordinador y coautor del informe, Shan Cham. Estos ataques han tenido efectos muy dañinos en nuestras comunidades, lo cual se suma a la ola de violencia y a los asesinatos que continúan afectando a las personas de identidades y expresiones de género diversas en todo el mundo, añade. Vamos ya terminando con el informe Vox Mito. Ya saben que cada semana traemos una noticia para destapar a esa basura de partido. Y en este caso no es una noticia de actualidad, es de hace un año, pero se refiere a la postura de esta mierda de partido con respecto a la transexualidad. Y es que el pasado 10 de octubre, hace justo un año, Vox exigió en la Asamblea de Madrid que se modifique la Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia. En concreto, el partido liderado por Santiago Animal solicita que se elimine el artículo que permite que personas transexuales participen en competiciones deportivas del género autopercibido. Alicia Rubio, la mamut, esa que había hablado de que las mujeres tenían que coser, que es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, ha sostenido durante una sesión de control en la Cámara Autonómica que, como profesora de Educación Física, conoce bien las enormes diferencias que la testosterona produce en los cuerpos y en el rendimiento físico. Es por esto que esta bruja considera una injusticia para las mujeres que estas y hombres compitan en las mismas categorías porque la capacidad física es inferior por pura biología, como si no existieran mujeres con exceso de testosterona y viceversa. Pero bueno, el caso es, joder. Dice la mamut que hacerlo sería el principio del fin. El principio del fin, no sabemos de qué. En este punto ha incidido en que los cuerpos esculpidos con testosterona de las personas XY quedan condicionados a un mayor rendimiento y tamaño, aunque luego se disminuye artificialmente su segregación. Su motor aeróbico es mayor, su tren superior más potente, poseen un 40% más de masa muscular y sus ligamentos son menos laxos, lo que produce menos lesiones. No sabemos si habla de las lesiones cerebrales que padece ella misma, por estas cosas que dice. Y para finalizar este informe Vox Mito y ya el programa, pues comunicarles que nos hemos enterado de que hay en Cataluña una mujer trans que es una fervorosa militante o simpatizante de Vox, que tiene 63 años y se llama Antonella, aunque su nombre de nacimiento es Antonio, Antoine, como dice ella. Sus compañeros de Vox la definen como un trans que es una gran patriota, para que vean la coherencia de esas cabezas. Esta señora dice que los lazos asquerosos y la estrellada no deberían de tener libertad de expresión. Como siempre, esta gente colando insultos. Bueno, y una serie de sandeces que denotan que quizás se haya hecho tratamientos quirúrgicos para su transición, pero que para el cerebro no hay tratamiento quirúrgico posible. Así que nada, esperemos que esta señora disfrute mucho con sus amigos de Voxmito, que probablemente en cuanto se dé la vuelta le llamarán el bujarra, el travesti o el otro saber. Y bueno, y ya como decía, con esto nos vamos porque es como para escaparse gritando. Así que ya lo saben. Si quieren, pueden ustedes ser felices y si son felices podrán volver a escucharlos el próximo podcast para ser aún más felices. Adiós.
Critican, 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 critican.